corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Hermanos y hermanas, un saludo especial y una bendición para todos aquellos que piden la unción y el amor de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la sobreabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, Acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descubre, Señor, tus caminos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si los une el mismo espíritu y ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, ante bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
La segunda lectura: nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo. Hermanos y hermanas, el himno litúrgico más antiguo de la Iglesia fue el que escuchamos aquí en la segunda lectura de hoy en Filipenses. Este himno resalta que Jesús, además, no tuvo alarde de una condición divina, no se aprovechó de su igualdad. Jesús, el Hijo de Dios, se vació de sí, es decir, una kenosis, y se hizo semejante a los hombres. Tomó figura como un ser humano y se hizo esclavo. Renunció a los honores, poder, riqueza. Jesús se humilló a sí mismo, se hizo obediente. Y de esta manera, obediente, murió en la cruz y Dios a lo sumo lo exaltó y lo engrandeció. Hay una frase que me gusta que dice: el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta brillar y conseguir honores, premios y estar al lado de mucha gente importante? Pero nos cuesta obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros superiores o a los jefes, maestros de escuela, o quizás obedecer a nosotros mismos. En la cruz se ve la obediencia de Jesús, que responde a la orden de su Padre para demostrar que esta obediencia se manifiesta en hechos y no palabras. Suena algo muy político, pero es verdad. Se manifiesta en hechos y no con palabra. Con Cristo, considerado el nuevo Adán, llegó la salvación, la vida, la luz, el esplendor, el amor, la obediencia, la verdad, la bondad y la belleza. En un mundo restaurado para tal fin, nos mostró la cara del amor y del perdón. Jesucristo es verdaderamente humano. Jesucristo se convirtió en el ser humano más vulnerable que la ha pisado esta tierra. Abrazó y experimentó nuestra humanidad, el sufrimiento, el dolor, el rechazo e incluso la muerte. Esto es así porque el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Nosotros somos vulnerables, muchas veces somos susceptibles de ser lastimados o heridos, ya sea físicamente y moralmente. Nos quejamos de lo que nos dijeron nuestros padres, hermanos y esposa. Recientemente recuerdo que el Santo Padre afirmó que vivimos en un mundo en que la vulnerabilidad es considerada como la esencia de lo humano, porque todos somos vulnerables, tanto adentro como afuera, en los sentimientos, en tantas cosas que no funciona adentro, pero nadie las ve. Y más en este tiempo que estamos viviendo, incomprensible, la vulnerabilidad es el primer sentido de vivir en medio del caos. Los vulnerables necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, acariciada, curada en la medida de lo posible y que dé fruto para los demás. Escuchamos que hace un momento Dios exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Debemos orar de rodillas, pedir a Dios de rodilla en el templo, en casa, en nuestros propios altares que hemos creado en nuestros hogares, para que Jesús escuche nuestras súplicas y lamentos. Reconocemos que Cristo es el Señor como Dios, y este título de Señor fue concedido en su glorificación y la manera como fue exaltado. En adoración y en verdad, busquemos a ese Jesús y doblemos rodilla. La verdadera teología se hace de rodillas ante Jesús, y por eso recuerdo las palabras de mi madre. Siempre a las 3 de la mañana estoy orando por ustedes, mis hijos, de rodilla. Y aunque otras personas digan, tengo las rodillas desgastadas de tanto doblar rodilla y tanta pedidera, ustedes insistan en la oración, en la contemplación y en la petición a Dios a través de las rodillas. Y como todo hijo, cuando dice sí y el que dice no, él termina cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios hace la voluntad en cada uno de nosotros para nuestra mejor conveniencia y nuestro mejor amor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Yo les digo hoy, Dios en su misma condición humana entiende nuestras necesidades y nos protege muchas veces del mal. Hay que pedir de rodillas, de cierto modo, es la actitud de devoción. Recordemos siempre a Cristo colgado del árbol de la cruz y exaltemos su nombre sobre todo nombre para doblar rodillas y en oración clamar que se haga la voluntad de Él. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón tocará el cielo. Al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla y proclamen a viva voz que Jesús es el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Digamos llenos de confianza: Dios omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por la paz de las naciones, para que, libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad, oremos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe, por Jesucristo nuestro Señor.
Que mi oración suba hacia ti, Señor, como lo incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como mis manos en suplicación. Con toda mi voz he clamado, gritando desde el corazón, y ante tu altar he dejado las penas de mi situación. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como el incienso ante tu altar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste a ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
Muchas gracias, Señor.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde tratamos diferentes temas que afectan directamente a las féminas para que conozcan cuál es la realidad de Cuba y, por qué no, también para que las féminas cubanas conozcan qué sucede fuera de las fronteras de la isla. Por supuesto, la violencia de género, la violencia obstétrica, muchísimos tipos de violencias que ocurren dentro del país que no están tipificados también son parte de ello. En estos momentos vamos a conocer el listado de feminicidios y agresiones en este año 2020 que de momento tenemos aquí hasta la emisión de este espacio. Estamos hablando de 15 feminicidios, hay 4 agresiones, esto solamente a las mujeres, pero evidentemente hay que hablar de infanticidios, 2 embarazos que se malograron y agresiones infantiles. De momento que conozcamos 5 de ellas, todas gracias a la propia información que los cubanos transmiten a través de las redes sociales. Son fundamentales las redes sociales para conocer lo que ocurre dentro de Cuba, la verdad de lo que sucede, lo que oculta el régimen, y nosotros aquí a través de Abriendo Espacios se lo comunicamos. Yo soy Ariane González, le agradezco muchísimo su sintonía y hoy tengo una invitada especial. Le agradezco a ella porque además se lo he dicho antes y ahora lo voy a reiterar. Ella tiene una visión de la realidad, quizás es bendecida por ello porque conoce 2 aristas y es precisamente la periodista y comunicadora Iliana Hernández. Muy buenas, Iliana, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, muchas gracias a ti por invitarme y nada, aquí estamos.
Claro que sí, siempre listas para informar y sobre todo para analizar temas que nos interesan a los cubanos y especialmente a las cubanas, porque hablamos de las mujeres. Sí. Iliana, yo tengo aquí una información, a mí me parece muy interesante. La ONG Amnistía Internacional está criticando a la red social Twitter por no hacer lo suficiente para acabar con el torrente de abusos y además la violencia contra las mujeres dentro de su plataforma, pese a que ha habido reiteradas promesas de poner fin a ello. E incluso me ha dicho así, que a pesar de algunos progresos, Twitter no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que usan la red, por lo que muchas de sus usuarias se silencian o autocensuran. Así afirma la codirectora de la rama tecnológica de Amnistía Internacional. Esto sucede a nivel internacional, pero particularmente en Cuba sucede muchísimo más. Tú eres periodista independiente y además nos puedes decir exactamente lo que sucede con las mujeres, ¿no? Porque, claro, ustedes sufren también este tipo de violencia, Iliana.
Sí, y además aquí en Cuba tenemos el problema de que excluyen a las mujeres que nos dedicamos al activismo político, a contar la realidad. Somos víctimas de ataques de bullying.
Sí.
En la red, en Twitter principalmente, bueno, en Facebook en general. Y somos atacadas incluso hasta por las instituciones del país.
Claro.
Y por hombres que deberían de tener un poco de respeto, ¿no?, hacia la mujer, pues somos víctimas de esos hombres que están en cargos que deberían tener un poco de respeto. Y ellos, por ejemplo, en el momento que pueda haber sido atacada alguna mujer de la institución, como Mariela Castro o alguna otra, enseguida sacan su su defensa, sí. Van en defensa de estas mujeres, pero cuando es contraria, cuando es una mujer que está contando la realidad, como puede ser Joanny Sánchez, Camila Costa, Mónica Baró, María Matienzo, yo misma y cualquiera que esté en defensa de la mujer y en defensa de la libertad de Cuba, ellos hacen caso omiso. Ahora mismo hay una cuenta en, hablando de Twitter,
sí,
que se llama Evoluciona 18, que supuestamente está en defensa de la mujer contra el maltrato, la violación y demás. Sin embargo, hace caso omiso los ataques que sufrimos nosotras las mujeres por la protección de la policía política,
claro,
que se dedican a vigilarnos, a detenernos, a humillarnos. Hace poco una activista, Díaz Miurca Salcedo, sufrió una golpiza, sufrió un robo. Nosotras nos quejamos en las redes sociales, etiquetamos a esta cuenta que supuestamente está para la defensa de la mujer.
Ajá.
Y no ha hecho mención ni por Díaz Miurca ni por ninguna otra, claro, cubana que sea activista política que esté enfrentando esta situación.
Claro que sí. Fíjate que mencionas el tema de Díaz Miurca, que incluso fue vejada por parte de las autoridades, por parte de hombres que no tienen ningún tipo de escrúpulos en ejercer todo el peso de la ley y todo el peso de la violencia machista, porque el Estado cubano, el régimen cubano es extremadamente machista y además así lo manifiesta directamente, aquí están los hechos, tú acabas de mencionar algunos, son situaciones muy complejas, muy difíciles que pasan las mujeres cubanas, en el caso de ustedes, mujeres que tienen la valentía de enfrentarse al, sí, régimen, de decirles las cosas, la verdad, porque hay que ser valiente, Ileana, para hacerlo. Yo las admiro muchísimo, como cada día, día a día, bajo la presión que ustedes tienen, cómo son capaces de enfrentarse a ello, de desafiar cualquier obstáculo que se les pone el régimen cuando son encarceladas, las situaciones que tienen que vivir, la vigilancia constante, e incluso lo que tú misma, cada vez que haces tus directas diarias, que hablas de las situaciones de Cuba o de un tema en concreto, tú misma tienes que tener un aplomo para poder ver todo lo que los ataques que te van realizando constantemente, Ileana.
Así es, Ariadne. Y en algunos casos son ataques de propias mujeres que viven aquí en Cuba, que bueno, que le dan sus megas, entonces tienen que hacer un acto revolucionario de vez en cuando y entran a mi directa a pagar los megas que le dan, porque tienen, ya sabes, que mostrar fidelidad y lealtad a la dictadura por esos megas que le dan gratuitamente. Y entran ahí a mis directas, pero bueno, yo realmente me lo tomo a risa porque incluso yo interactúo con ellos,
sí,
también, contando la realidad y respondiéndole en muchos casos a algunos mensajes porque se convierte muy repetitivo,
claro,
porque ellos en algunas ocasiones te ponen un mensaje 500 veces, es copiar y pegar para cumplir, ¿no? Porque tienen que cumplir. Y ahí son tanto hombres como mujeres, no solamente hombres,
claro,
que tú puedas decir. Pero bueno, el caso de la represión que sufrimos, a nosotros nos reprimen hombres. A las mujeres las usan para que nos hagan el chequeo ese que nos hacen de quitarnos la ropa, porque ya sería el colmo, ¿no? Que ellos mismos también nos dijeran que tenemos que quitar la ropa para requisarnos y para hacer el acto ese de revisar a ver,
sí,
si traes algo. Como yo les digo a ellos, oye, yo no soy del movimiento 26 de julio, no ando con bombas, ni ando con nada, no soy una persona violenta, yo soy política, no soy ninguna delincuente común, porque es que te tratan como si tú fueras una delincuente común. Pero sin embargo, en la planilla, cuando te van a entrar al calabozo, te ponen CR.
Sí. Es increíble, Ileana, es increíble.
Sí.
Y además, fíjate, tú mencionabas los ataques que estás sufriendo por las propias mujeres que te repiten un mismo mensaje. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no tienen argumento para defender lo indefendible.
Exacto.
Cuando te presenté, yo decía que tú tenías quizás la ventaja, la bendición, como quiera que le podamos llamar. Tú puedes analizar a veces la situación real de esta dictadura cubana, sí, desde otra perspectiva, ¿no? Quizás el vivir fuera de Cuba durante un periodo de tiempo abrió un poco más el campo, te permite ver desde las dos orillas y evidentemente establecer un juicio, porque tú has vivido también en una democracia, has vivido en otra realidad donde la libertad de expresión es algo extremadamente normal, es extremadamente, de hecho, es beneficiosa para las propias democracias. Y ahora, pues, al regresar a vivir a Cuba, pues, comparas, ¿no?, la situación, que es muchísimo más. Yo quisiera que tú nos narraras tus experiencias o cómo tú esto lo puedes traducir, ¿no?, para todo el público que hasta ahora nos sintoniza.
Es una diferencia que, a ver cómo poder explicarte, o sea, de sentirte libre, uh-huh, aunque déjame decirte una cosa, Ariane, sí, yo aquí, a pesar de la represión que sufro, uh-huh, yo me siento libre porque la libertad no para mí no depende de si te reprimen en un lugar o no te reprimen en otro lugar, claro, simplemente es algo que viene contigo, uh-huh, y aunque tú sientas aquí, o sea, yo en España hablaba de los presidentes de Podemos, claro, a Pablo Iglesias, le decía de todo de Pablo Iglesias, siempre claro, con respeto, claro, nunca con falta de respeto ni nada por el estilo, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Iba a manifestaciones contra Podemos, porque Podemos es el partido que es de extrema izquierda prácticamente, que quiere instaurar en España el comunismo que hay en Cuba y el que hay en Venezuela. Sí. Y claro que había que luchar contra ello.
Claro.
Y no pasaba absolutamente nada. Yo nunca fui visitada a mi casa, nunca fui amenazada, nunca fui encarcelada por decir que el Coletas era un comunista, absolutamente nada. O sea, a mí nunca nadie me llamó a rendirme cuenta ni amenazarme ni nada por el estilo. O sea, vives normal. Mira lo que pasa en Estados Unidos con Trump también. A Trump le llaman de todo. Es un presidente, es un funcionario público.
Claro.
Uh-huh. Aquí, ya te digo, mira, existe el decreto ley 370. A mí me pusieron la multa, a la primera persona que multaron fue a mí. Porque yo llamo a Díaz-Canel puesto a dedo. Pero dime una cosa, ¿quién puso a Díaz-Canel ahí?
Exactamente, fue
un dedo de Raúl Castro.
Sí, no dijiste mentira, dijiste una verdad. Y fíjate contra quién fue la primera represalia. Contra ti, exacto, que además pongo en perspectiva, es una mujer. Y no dijiste, déjame decirte, así que no fuiste para nada absolutamente ofensiva en este tipo de mención. O sea, dijiste la verdad sin ofender y mira la respuesta por parte del régimen. Y eso, aunque no lo crean, es violencia, evidentemente. A mí me interesaba muchísimo hablar contigo, ¿no? Que tú pudieras comparar, como bien dices, la libertad va con uno se siente libre de decir las cosas, aunque ellos se lo impidan de decirlo, porque tu pensamiento nadie te lo va a cambiar, Ileana.
Exacto.
Y es lo que ellos tienen que entender, y desgraciadamente parte del pueblo cubano también lo tiene que entender y lo tiene que asumir, y las mujeres sobre todo, ¿no? Es tan triste que las mujeres cubanas, cuando están viendo este tipo de situación, este tipo de violencia, este tipo de ensañamiento con una mujer, sí, que simplemente porque disiente, porque opina diferente, porque piensa de otra manera, pues sufre y mucha gente pues mira para el otro lado y se quedan calladas. ¿Cómo ha pasado también? Y ahora quiero hablar contigo de estos temas, con el tema de los feminicidios en Cuba, un término que a nivel internacional, sí, es tan normal, tú lo viviste en España, un término, sí, normal que en un noticiero, en un telediario, como le llaman allá, pues diga, bueno, pues una mujer sufrió un feminicidio en su casa a manos de su esposo, de su expareja, del novio, de la situación que sea, algo que es extremadamente normal que se diga. condenable el hecho, por supuesto.
Y se condena, se combate y se dice precisamente para que la población esté enterada de cómo está la situación uh-huh. del país estadísticamente en estos casos para poder combatirlo. O sea, se contamos cuál es el problema que tenemos para buscarle solución, porque solamente así podemos resolver estas cosas uh-huh. que están pasando. En España, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo que allí las mujeres cuando son maltratadas denuncian a su esposo o a su pareja o a quien sea, pero sin embargo hay veces que son una relación tóxica sí. que luego quieren volver con esa pareja y la misma autoridad, la misma justicia se condena por hacerlo. Uh-huh. O sea, son parejas tóxicas, te ponen psicólogo, te ponen de todo, te ponen una orden de alejamiento de esa persona y ahí se han dado casos de parejas que han vuelto y han sido condenados por ello. Uh-huh. La misma autoridad los han separado.
Claro que sí.
La cosa que aquí lo que te dicen es, bueno, eso es un problema de marido y mujer. Entre marido y mujer nadie se debe meter.
Argumentan
no, perdona.
Eso.
Claro. Mm. Pero no puede ser, no puede ser. Y nosotros nos estamos enterando aquí qué están pasando porque estamos recolectando entre las redes sociales uh-huh. los casos que hay. Gracias a eso es que nos hemos ido enterando de algunos casos, no todos.
Claro, ese es el
porque
problema.
No te creas que todos los casos llegan a la red.
No, para nada. Esa es la situación que hay. Esto uh-huh. es... Hablamos siempre de la pandemia del coronavirus, pero esta es otra pandemia que afecta a toda la humanidad y además no tiene clases sociales. O sea, esto sí. ocurre, ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y continúa ocurriendo. Como bien tú decías, y yo reafirmo porque además yo ese trabajo que ustedes realizan es fundamental y precisamente este espacio surge por el trabajo que ustedes, Ileana, han estado realizando durante todo este tiempo desde Cuba. O sea, esa recopilación de los casos de feminicidios, de esas agresiones que están sufriendo las mujeres, como bien dices. Ahora mismo tú y yo que estamos hablando, que estamos teniendo este tipo de conversación, no sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos qué mujer está sufriendo este tipo de violencia de género, en muchas ocasiones, porque además en Cuba está el agravante de la vivienda. Eso no se dice, sí. porque hay el problema es que en Cuba hay un cúmulo de cosas que se entremezclan, entonces no se dice y sufre la mujer ese tipo de violencia de género. Lo más triste es cuando lo sufren las pobres criaturas, esos angelitos que
así
no tienen culpa de nada, que tienen que vivir ese tipo de situación y la violencia. Entonces puede ser por parte del esposo, del hermano, del padre, del tío, del primo, porque a veces son tantas personas, y es una realidad, Ileana, a veces son muchas personas viviendo en un mismo hogar, incluso más de una familia a la vez, o sea, es increíble, y eso pues, genera el roce, y al final ocurren situaciones tan tristes como esta, sobre todo cuando ya se llega a la muerte, ¿no? Cuando ya la víctima ya no hay nada más que hacer porque ya falleció, y entonces es denunciarlo, decirlo, y ustedes que están haciendo la labor de que por lo menos el régimen, además, que lo reconozca, que tipifique esto como un delito, que las víctimas por lo menos se sientan protegidas. Ileana, cuéntanos un poco, porque no están protegidas en Cuba.
Bueno, déjame decirte que no recuerdo para qué año es que ellos tienen pensado sentarse a reconocer una ley que pueda proteger a la mujer, pero de momento...
Hasta el 2028.
No. Ah, pues fíjate, en el 2028, ¿cuántas mujeres de aquí al 2028 no van a morir en manos de su agresor?
Uh-huh.
O sea, ¿cuántas están desprotegidas porque no existe una ley que las pueda proteger? Son las cosas que pasan en Cuba, que ellos lo que pasa aquí con esto es lo que pasa aquí con todo en este país. En este país por ejemplo, protegen aquí no existe una casa donde pueda ir la mujer
claro.
a protegerse, como pasa, por ejemplo, en España. Uh-huh. En España, cuando tú tienes una situación de que tú vives con tu esposo y no tienes dónde irte, no tienes dónde nada, existen casas donde tú vas a vivir hasta que se pueda solucionar una vivienda que puedas irte a vivir con ayudas del Estado, del gobierno, y puedas rehacer tu vida. Existen vías para que tú puedas rehacer tu vida si dependes totalmente de tu esposo, de tu pareja, y no tienes cómo sustentarte económicamente. Te ayudan, te educan. Aquí en Cuba no hay nada de eso. Uh-huh. Aquí en Cuba, bueno, si no tienen vivienda, normalmente imagínate albergues para estas mujeres que son maltratadas, que son además probadas que son maltratadas. Hace poco, en Alquízar, creo, una mujer que fue golpeada por su expareja. La pareja andaba por la calle normal, sin ningún tipo de problema. No sé si le pusieron una multa o algo así, pero no tenía una orden de alejamiento, claro. No tenía un seguimiento, no tiene absolutamente nada. ¿Puede uh-huh. Esa mujer dentro de unos días o meses aparecer muerta, sí. golpeada otra vez uh-huh. por su expareja y aparecer? No tiene ningún tipo de protección, tiene que vivir con miedo.
Claro.
A que le suceda algo.
Uh-huh. Es así, es la triste realidad que se vive en Cuba, es la comparativa que podemos hacer de cómo funcionan los países normales, para que ustedes se den cuenta que lo que consideran que nos están sintonizando hasta ahora y que todavía no han abierto los ojos, consideren y vean cuál es la realidad y cómo se maltrata al pueblo cubano. Pero el tema de la violencia de género, además de todo lo que ha trascendido a través de las redes sociales, el poco acceso de internet que tiene el pueblo cubano, yo creo que en algunos momentos sí se sabe utilizar, se hacen este tipo de denuncias que sacan a la luz pública, no solamente dentro del territorio nacional, sino a través de el mundo, a través de las redes sociales, conozcan cuál es la realidad, para que vean ahí en el momento los videos, las fotos, cuál es la realidad que se vive en Cuba. Pero el régimen ha comenzado a asumir de alguna manera, creo, el tema de la violencia de género y las violaciones, sobre todo a los menores de edad, porque creo que sí. ha habido una telenovela que ha causado algo de polémica. Ileana, tú que estás dentro de Cuba, háblanos un poco sí. respecto a eso.
Sí, bueno, se tocó el tema de la violación, que eso sucede mucho,
sí.
de un padrastro a una hijastra. Eso ha sucedido en Cuba a lo largo de los años. O bueno, en este caso le pusieron como ejemplo ese, pero
claro.
también ha sucedido entre tíos, vecinos, uh-huh. que violan a una menor adolescente.
La policía. La policía también.
Mira, sí, exacto, la policía. Y fíjate, Ariane, ¿qué cosa? Esos policías que violaron a esas dos niñas, creo que fueron condenados a 5 o 6 años de privación de libertad
sí.
uh-huh. por uh-huh. haber violado a esas dos niñas. Pero sin embargo, si lo viola otra persona que no sea policía, a lo mejor te le echan hasta 10 y 15 años de privación de libertad. Sí, pero al ser policía, uh-huh. tienen un grado de consideración totalmente fuera de lo normal.
Claro,
aquí en Cuba, no solamente en los casos estos de violación de las niñas, sino en casos de asesinatos también, porque hay policías que matan a sus esposas.
Hombre, claro, son agresores.
Y, sí, el hecho de ser policía en Cuba te da una connotación un poco más, con un poco más de consideración, ¿no?
Claro.
Y es como decir, bueno, los delincuentes realmente en este país, si tú eres delincuente, puedes hacerte policía, porque cuando cometas alguna fechoría, te van a condenar con menos años y van a tener más consideración contigo.
Te da una especie de patente de corso, ¿no? Algo así.
Exacto, uh-huh. exacto.
Algo
exacto.
así.
Entonces, pues, es lo que pasa.
Claro, imagínate la policía, que es quien tiene que proteger si tiene
Exacto.
ese tipo de ventaja. Pueden seguir siendo violadores y pueden seguir siendo agresores y siguen siendo policías, porque
Así es.
Generalmente, y los estudios psicológicos están ahí, y los estudios sociológicos uh-huh. ahí, muchas veces generalmente suelen ser reincidentes este tipo
sí.
de personas que cometen estos tipos de hechos. O sea, los estudios científicos están demostrados. ¿Y qué pasó en esa novela? ¿Y cuál fue el comentario del público? ¿El público lo entendió?
Bueno,
o lo miraron de otra manera?
Sí. Vamos a ver, como aquí no hay costumbre de que te pongan estos temas en la televisión uh-huh. cubana, y como no se condena realmente, no hay una ley que condene. Aquí, por ejemplo, se le llama cuando un adulto viola a una menor, lo que se le llama es corrupción de menores.
Ah, fíjate.
Aquí en Cuba no existe la pedofilia, no hay pedófilos, hay corruptores de menores. O sea que aquí lo cambian todo.
Lo cambian todo, sí.
Sí, entonces no es algo que se pueda medir de tal a tal magnitud, ¿no? Entonces,
sí.
Pues no existe una ley que proteja al menor en ese sentido, por mucho que digan ellos,
claro.
que hablen ellos, no existe.
No.
No existe. Hace poco tuvimos un caso en Pinar del Río de un pastor que tuvo relaciones con dos jóvenes y una de ellas lo
denunció.
Lo denunció. Y el hombre salió absuelto porque supuestamente fueron consentidas esas relaciones. Bueno, tú supones que fueron consentidas esas relaciones, pero eran menores.
Menor
usted tiene que condenarlo por pedofilia.
Claro que sí.
Porque a cualquier menor de 15, 14 años, tú le envuelves y tienes la total mentalidad para poder envolver a esa menor y hacer que ceda a tus caprichos y luego sentirse culpable porque no era lo que quería esa persona.
Claro.
Eso es también una violación.
Claro, pues.
Aunque luego esa niña de 14 o 15 años haya accedido y supuestamente... aparentemente sea una relación consentida, tú la estás violando porque no tiene una mente como para entender eso. Además, un hombre de 50 años con una niña de 14, ¿qué me puedes decir tú?
No, eso es pedofilia.
Eso
es pedofilia, como quiera que sea, manipulación por parte del adulto, de un adolescente. Además, teniendo en cuenta que es un adolescente con las características que tienen los adolescentes y la forma de actuar que tienen, que por esa razón es tan fundamental que la familia esté vigilando al adolescente, que esté pendiente con quién tú te reúnes, qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién hablas, todo hay que tener un control de ellos, porque además la situación que tenemos es muy complicada y el acceso al internet ha abierto muchas puertas buenas, pero todo ha abierto muchas puertas malas, y una de ellas es precisamente la pedofilia. ¿Cuántas veces se persigue a nivel internacional estas redes de pedofilia?
Sí, bueno, pues aquí ya te digo, ese hombre quedó absuelto, creo que quedó absuelto por corrupción de menores o algo así, o violación, no sé realmente exactamente cuál es el caso, pero habría que condenarlo por pedofilia,
claro.
Porque es una menor. Como le decía yo a la persona que me lo estaba contando, aunque yo con 15 años venga y te abra las piernas, el hombre es un pedófilo, que lo que hay que condenar es la pedofilia, porque mañana puede ser tu hija o tu prima o un familiar que él también envuelva y es una menor. Bueno, pues estos casos aquí, Ariadne, pasan desapercibidos.
¿Qué cosa? Y por eso es tan necesario. Yo aquí siempre lo digo, Ileana, el programa Abriendo Espacios, sobre todo, además de denunciar, de dar a conocer las cosas, muchas veces hay que intentar educar y educar a la población para que la población conozca cuál es la realidad. Quizás alguien ahora conoce esta palabra de pedofilia que tú y yo hemos estado mencionando. Bueno, pues pedofilia es precisamente eso, el ataque a un menor de edad, la manipulación que puede realizar un adulto contra un menor de edad, que puede ser adolescente, pero también lo hacen con criaturas de 1 y de 2 años, e incluso hasta bebés.
Así
es. O sea, es terrible lo que se puede conocer y evidentemente lo tenemos que condenar. Ileana, quiero agradecerte muchísimo, el tiempo se nos ha ido volando. Son temas interesantes, temas reales que afectan, que son y que suceden dentro de la sociedad cubana, y nosotros se los tenemos que dar a conocer. Quiero invitarte nuevamente a otro Abriendo Espacio, porque tienes tanto que contar y tienes tanto que poner en perspectiva, Ileana, que de verdad que te lo agradezco muchísimo. Cuídate mucho, eso sí, por favor, y sigue con esa entereza en las directas, que aunque sean violentos contigo, tú eso lo superas.
No importa.
Gracias, Ileana. De verdad que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes la cita la próxima semana aquí en Radio Martí, en Abriendo Espacio. Soy Ariane González. Muy buenas.